Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Exilda, ¿dónde tú estabas? Que hacía días que no te veía.
Yo estaba aquí. Lo que yo no te vi a ti, pero yo estaba aquí.
No.
Yo no te vi. No. Yo no te vi. Yo sí estaba aquí.
Estabas.
Yo estaba aquí con los oyentes, con Teudy, con todo el resto del equipo. Así que bienvenido, Alfredo.
Me fui de mula para Cuba.
Alfredo, han hablado tanto de ti aquí en los correos que vaya, lo que yo te cuente es poco. Muy poco, pero bueno, aquí está de vuelta Alfredo. Aquí tienen a Jacomino.
Y la metralla de costumbre.
Entonces vamos a ver cómo le va el día de hoy, señores. Vamos a ver, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Mira que lo sabe.
La metralla de costumbre, me imagino yo que habrá dicho
bueno,
sus cosas.
Bueno, bueno, bueno. Muchos oyentes ya escribiendo por acá, así que más adelante los vamos a estar saludando. Vamos a estarle dando la bienvenida ya a Tempranito de mañana.
Oye, que yo tengo un negocito por la izquierda ahí.
Yo sé. Aquí todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Ya te dije que los comentarios aquí han sido espléndidos, han sido exquisitos.
Dice,
que tienes una MIPYME.
Dice Patricia que tengo una MIPYME.
Lo que no sabemos si funciona o no, porque tú sabes cómo son las cosas de Alfredo, ¿no? Hay que darles tiempo, hay que darle un poquito de tiempo a ver si funcionan o no.
Bueno, eso es lo más preciado del mundo, el tiempo. Sí. La gente piensa que es dinero, no, es el tiempo.
Es el tiempo, que se nos va así, de rápido.
Y hablando de que se nos va, son las 8:03 ya de la mañana y ahí deseosa, ansiosa, está desde las 3:30 de la mañana aquí por leer noticias, sentada, y ya se tuvo que echar talco y todo para leer noticias porque está loca, loca.
Déjala,
por hablar.
Déjala, muchacha. Preséntala como muchacha. Todo. Preséntala como todo un, preséntala como todo un profesional. ¿Qué vamos. Eres? ¿Qué eres?
Con
lo está intentando, la MIPYME de él es de eso, cómo ser profesional, así que preséntala.
Con ustedes, ¿cómo se llama ella? Que yo vengo a hacer.
Yo sé que se te olvidó el nombre.
La figura no se me olvidó.
Ibe Pacheco.
Muchas gracias, Exilda, gracias, Alfredo. Y estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. Como siempre, comenzamos por Cuba. Cubanos recordaron a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero este 22 de julio, aniversario de sus muertes. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
11 años después de las desapariciones físicas del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, y del activista Harold Cepero, el régimen cubano no ha develado las circunstancias verdaderas del accidente que les quitó la vida.
No va a quedar impune. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unas semanas atrás dio los resultados de una investigación muy rigurosa.
Dijo en un acto celebrado este 22 de julio frente a la Embajada de La Habana en Washington, el pastor Mario Félix Llonar.
Llegaron los resultados que no podían ser otros, que Harold y Payá fueron asesinados.
La investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisó pruebas y testimonios de varios testigos, contradice las afirmaciones del gobierno y asegura que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales cubanos tuvieron participación en la muerte de Payá y Cepero. Los homenajes a los dos patriotas se diseminaron por diferentes escenarios geográficos.
En Madrid se celebró una misa en la parroquia de San Fermín de los Navarros y también se hizo un homenaje en la glorieta Oswaldo Payá, que está situada en el distrito de Hortaleza.
Detalló el hermano y representante de la organización en España, Carlos Payá. En Costa Rica se desarrolló el sábado un coloquio sobre la vigencia del pensamiento político de Oswaldo Payá y el domingo se ofició una misa en la ermita del Roble de Alajuela. El senador por el estado de la Florida, Reed Scott, honró el legado de Oswaldo Payá y Harold Cepero mediante un escrito en su cuenta de Twitter. Y en Cuba, la tierra que vio nacer a Payá y Cepero, los homenajes se vieron restringidos por el asedio de las fuerzas represivas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, denunció la represión desatada en Guatemala contra la oposición política. Mora dijo que Estados Unidos se une a la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que critica las órdenes de arresto contra miembros del partido Movimiento Semilla. Estados Unidos y la Comisión Interamericana también criticaron el allanamiento de las oficinas del Movimiento Semilla. Los ciudadanos de Guatemala tienen el derecho de votar sin interferencias del gobierno, afirmó el embajador Mora. Y en Venezuela, la opositora María Corina Machado es la precandidata con mayor popularidad rumbo a unas primarias en las que la oposición buscará el 22 de octubre elegir al rival de Nicolás Maduro. La AFP tiene este reportaje y las declaraciones de la propia Machado.
Su equipo denuncia con frecuencia persecución por parte de automóviles no identificados, así como agresiones de grupos violentos. Una camioneta gris plomo, sin matrícula y con vidrios oscuros, se cruzó en varias ocasiones en el camino del auto que la trasladaba. Machado es percibida como la principal dirigente opositora por 33,3% de la población, según un estudio de la firma Delfos y una de las principales universidades del país. Una inhabilitación en su contra de 12 meses que terminó en 2016 fue extendida a 15 años el pasado 30 de junio, justo cuando su campaña entró en auge. La Contraloría la acusó de corrupción y promover sanciones contra el país. El proceso para las primarias también está amenazado por una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Machado cree que esta votación interna debe llevarse a cabo independientemente de la decisión de la Corte.
Yo creo que hay que agotar todas las posibilidades de que sean los venezolanos los que elijamos, porque al final la primaria es mucho más que tener un candidato unitario, es mucho más que eso, es un proceso de unión del país.
Machado promete una línea más dura al cuestionar el diálogo emprendido en México con amplio apoyo internacional que lleva meses congelado entre la oposición y el chavismo.
Yo creo que hay que crear los incentivos para que el régimen entienda que en su mejor opción es aceptar una negociación para la salida, no para la permanencia.
La gira incluyó una caravana de camiones y motocicletas que tocaban bocinas por las calles en apoyo a Machado. Pero no todo fue apoyo. En esta zona gobernada por el chavismo desde 1998, un grupo lanzó bolsas llenas de un líquido oscuro de olor putrefacto contra el mitin que lideró en Valle de la Pascua.
Si tú aceptas que ellos te imponen los términos, entonces ya ganaron o tú ya perdiste.
Y pasando a otras informaciones, el líder del conservador Partido Popular Español, Alberto Núñez Feijóo afirmó que su partido ganó las elecciones generales del domingo, minutos después de que el presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, reivindicara la victoria de la izquierda, mientras los resultados apuntaban a un parlamento sin mayorías. El PP obtuvo 136 escaños y los socialistas 122, con cerca del 99% de los votos escrutados. El derechista Vox se quedó en 33 escaños, siendo aún la tercera fuerza parlamentaria, con 19 por debajo de su resultado de 2019. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Muchísimas gracias a Ivette Pacheco y gracias a todos los oyentes por estar en sintonía con su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y seguimos ahora en Tempranito, y como estaban escuchando en esta última noticia que dio nuestra colega Ivette Pacheco, pues elecciones anticipadas en España. Para esto tenemos acá a nuestro colega Michel Suárez, así que buenos días, Michel.
Buenos días, Michel.
Muy buenos días, Exilda y Jacomino, encantado de estar con ustedes aquí.
Y buenas tardes para ti.
Sí, buenas tardes, sí. Bueno, Michel, como estamos escuchando en las noticias, como hemos visto en las noticias, gana el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Así que cuéntales a los oyentes cómo se desarrolló esta jornada de elecciones y qué viene ahora.
Sí, bueno, la frase que más se está utilizando en España desde ayer aproximadamente a las 11 de la noche, cuando ya estaba claro el resultado, es situación endiablada, para describir, ¿no?, la excesiva fragmentación que tiene el Parlamento y, por lo tanto, la dificultad que tiene el que ganó las elecciones, que es en este caso el Partido Popular Conservador, para poder gobernar. Se da la circunstancia, debido al sistema político español, que es una monarquía parlamentaria, de que los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino que eligen a los diputados al Congreso, y es el Congreso el que, si se consigue una mayoría de 176 votos, puede elegir al presidente. Pero el tema es que ninguno de los dos grandes bloques, ni el bloque de la izquierda, que son el Partido Socialista y Sumar, que son los comunistas, ni el bloque de la derecha, que es el Partido Popular de centro derecha y Vox de extrema derecha, ninguno de los bloques tiene una mayoría que le permita llevar adelante su programa de gobierno y que su candidato sea elegido presidente. Entonces, estamos ante un escenario en el que Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones, que quedó en segundo lugar, sí tiene más posibilidades de alcanzar que por lo menos otros 20 partidos, 15 que informan Sumar, y otros partidos periféricos nacionalistas, entre ellos los separatistas vascos, catalanes y gallegos, también los herederos políticos de ETA, EH Bildu, y algún otro partido le apoye en el Congreso para llegar a la presidencia. Esto, en mi opinión, sería un poco desastroso para el país, porque sería... ¿Qué le va a dar el Partido Socialista, en este caso Sánchez, a esos 20 partidos a cambio? ¿Cuántas cosas tendrá que ceder, ¿no?, para lograr esos votos y llegar a la presidencia? Del otro lado tampoco hay muchas posibilidades, porque estos partidos obviamente no van a apoyar al Popular para que su candidato Feijóo llegue a la presidencia. Por lo tanto, reitero, la frase que más se ha dicho hoy, aparte del bloqueo, es situación endiablada, porque hay tal fragmentación que es imposible saber exactamente quién va a gobernar en el país. Incluso, Silvia Jacomino, se habla de la posibilidad de una repetición electoral cerca de Navidad.
Michel, ¿cuánto tiempo tiene, según las leyes españolas, el pueblo para saber cómo los políticos llegan al acuerdo definitivo?
Ahora, a partir del 17 de agosto, se constituye el Congreso y el Senado, y entonces el rey llama a todos los grupos políticos, los escucha, quiere saber el rey cuáles son sus apoyos políticos, y a partir de ahí lo normal es que el rey designe al candidato ganador de las elecciones para que intente formar gobierno, y se va a una investidura y a una sesión de investidura. Y si ese candidato no logra el apoyo en esa sesión de investidura, entonces el rey designa al que quedó en el segundo lugar para que forme gobierno. Pero podría darse las circunstancias, Jacomino, de que el rey designe directamente a Pedro Sánchez, si cuando Feijóo vaya ante el rey no le enseña sus 176 apoyos directamente, entonces el rey decida que se lo encarga a quien sí puede tener esos 176 apoyos. Una vez que comience todo ese proceso a partir del 17 de agosto, el país tiene 47 días para tener presidente, si no hay, el rey disuelve el Congreso y el Senado y vuelve la convocatoria electoral, que estaría cayendo más o menos en Navidad.
Se habla mucho de que las encuestas fallaron, Michelle.
Sí, hay una hubo una sobreestimación del voto en favor del Partido Popular. También hubo una remontada final por parte del candidato socialista, que como todo el mundo sabe es un hombre que tiene siete vidas, o por lo menos lo parece, porque a pesar de todo lo que incluso dentro de su propio partido tuvo en el pasado, ha ido sobreviviendo a diferentes turbulencias políticas en su propio partido y también en la política española, y ahí está. Hay que decir que es un superviviente, ¿no? Porque ha conseguido enfrentarse a muchos problemas, incluso esa gran remontada de la que se habla, ¿no? Que en los últimos días de campaña pues logró revertir esos pronósticos tan malos que había para su partido.
Michelle, la mayoría de la gente, ¿cómo se expresa en la calle y en los medios de comunicación respecto a las elecciones y si tanta fragmentación política es sana para el país?
En mi opinión, no es sano tanta fragmentación política. Es bueno, la diversidad de voces siempre es algo muy bueno, pero creo que van a llegar tiempos en que los españoles van a añorar volver al bipartidismo, porque es muy difícil gestionar un parlamento y gestionar un gobierno con tantos partidos con intereses tan distintos, ¿no? Y si bien antes había una queja generalizada porque PP y PSOE se repartían el poder o se turnaban, unas veces ganaban unos y otras otros, lo cierto es que España creció y se hizo un gran país sobre la base de esa estabilidad de los que estaban en el centro izquierda y en el centro derecha, y los extremismos a ambos lados estaban más bien hacia el interior de esos partidos, lo cual quiere decir que estaban contenidos también, ¿no? No tenían una expresión propia, cosa que ahora sí existe. Está la extrema izquierda, la extrema derecha y muchos partidos nacionalistas separatistas con una idea de destrucción total de España. Y entonces, bueno, en la calle yo creo que se vive también ese modelo de fragmentación que le cuesta al país, porque no hay más que ver la bolsa esta mañana, la bolsa de Madrid, el gran batacazo de la bolsa de Madrid, la gran caída esta mañana ante la incertidumbre que generan estas cosas, y incertidumbre que genera para las inversiones y para muchas otras cuestiones el hecho de que se terminen las elecciones por la noche y en la mañana aún no se sepa quién va a gobernar el país.
Michelle, ¿cómo fue la participación en estas elecciones del domingo? El voto cubano también, el voto por correo, así que háblanos un poco de esto.
Muy alta la participación, más del 70%, 70 y unas décimas. Es una participación muy alta, récord, y tiene que ver con que el voto por correo, millones de personas votaron por correo al ser esta convocatoria electoral en el medio del verano español, donde todo el mundo prácticamente abandona masivamente las ciudades por el calor y se va a la playa, pero la gente votó por correo, votó por adelantado, y creo que esto llegó para quedarse, lo de votar por correo. El voto cubano, según la agencia EFE, por ejemplo, decía que en Cuba de un censo electoral de unas 150.000, 160.000 personas votaron menos de 1.200, menos de 1.200, pero es que en la falta de información de los cubanos españoles que residen en la isla, los problemas de transporte del país, había que trasladarse desde cualquier parte del país hasta el consulado en La Habana y en La Habana no vive ni el 30% de los españoles que tienen derecho al voto en todo el país. Entonces, todas estas dificultades y la falta de información, porque el gobierno cubano no tiene ningún interés en colaborar con este tipo de procesos, por lo tanto, ni siquiera se publica en los medios oficiales a dónde puede votar la gente. Así que muy, muy baja participación de los cubanos españoles que residen en la isla, de los que viven en España, que son alrededor de 110.000 cubanos con doble nacionalidad. No hay datos, es muy complicado saber ese dato ya, pero desde luego habrá mucha gente preocupada, ¿no? Porque los resultados no, de incertidumbre, sobre todo, no por quien haya ganado ni quien haya perdido, pero la incertidumbre que se genera de no saber quién va a gobernar, ni con cuántos partidos, ni qué va a ceder para mantenerse en el poder, es esa una gran preocupación para cualquier persona.
Michel, los partidos de extrema, tanto de derecha como de izquierda, han décadas atrás, casi invisibles, ahora tienen una presencia de más peso en la sociedad española. ¿Tú crees que esto vaya creciendo la presencia de estos partidos o no se prevé que sigan ganando fuerza en futuras elecciones?
Yo creo que hay una vuelta al sentido común, pero muy lentamente. Hay que verlo con lo que fue Podemos, que hoy se llama Sumar, que incluso han tenido que abandonar el nombre antiguo, abandonarlo por enésima ocasión, porque esto no es más que el Partido Comunista con diversos nombres, pero que son incapaces de ir a unas elecciones con ese nombre porque el resultado electoral sería malísimo, ¿no? Si dicen abiertamente lo que son. Entonces el Partido Comunista luego se transformó en Izquierda Unida, luego en Podemos, y cada vez que cae por su propio peso, vuelve a cambiar de nombre. Entonces esta vez se presentaron con el nombre de Sumar. Y son un conjunto de 15 partidos, todos de extrema izquierda, con una concepción disparatada de la economía, con un bolivarianismo intrínseco, y entonces ha sacado un mal resultado en comparación con los años anteriores, que incluso llegaron a obtener 50 diputados y ahora no pasan de los 31, han perdido 20 diputados. Yo creo que hay una vuelta al sentido común de la gente en el hecho de retornar a los grupos que más se acercan al centro. Ahora, en el caso de la extrema derecha de Vox, también hay un mal resultado. 20 diputados también han perdido, están sobre los 30. Es todavía una cantidad exagerada, en mi opinión, pero no creo que vaya a crecer, porque tanto los comunistas como Vox son opciones políticas que están bastante alejadas de cómo es la gente en realidad en España, ¿no? Vox ha contribuido también a que el PP no haya tenido un buen resultado, porque en municipios donde están gobernando desde mayo pasado, cuando se celebraron las elecciones municipales, ya han hecho cosas que han infundido un gran miedo en la población. Entonces la gente tiene miedo de que llegue la extrema derecha al poder. Por ejemplo, han censurado besos en películas, han censurado obras de teatro, han quitado banderas LGTBI en los ayuntamientos, es decir, han ido a recuperar la censura franquista que tantos problemas generó en este país durante 40 años, y desde luego la población en España no es así, es más abierta y tolerante.
Michel, volviendo a esta ganancia, a esta victoria del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, él en el discurso que dio en la sede del PP insistió en que su partido ganó y que va a intentar, pues, esta incertidumbre, hablando con todos los partidos dispuestos a formar gobierno. ¿Se piensa que sea así realmente de esta manera?
El Partido Popular ganó las elecciones. Sería la primera vez, si no consigue, que el que gana no gobierna, en alianza por sí solo o con otros miembros. Sería la primera vez. Pero no es algo ilegal ni extraño, porque en el sistema parlamentario español, pero no solamente en el español, ocurre también en Canadá, allí donde hay monarquías parlamentarias, ocurre en todos los países de la Europa del Norte, en Francia no, porque es un sistema presidencialista, pero ocurre, puede ocurrir en Portugal también, que no hay rey, pero que hay una democracia parlamentaria, donde cualquiera de los participantes que obtenga la mayoría del Congreso puede ser presidente aunque no haya ganado las elecciones. Es decir, se puede unir el número 2 con el 3, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 20 y desbancar al que ganó las elecciones si este no consigue reunir los apoyos. Por lo tanto, repito, sería la primera vez en la democracia, en la historia de la democracia española desde los años 70, que el que gana las elecciones no sea el que gobierne, pero entraría dentro de la normalidad democrática, ¿no? Que los perdedores se unan y alcancen una mayoría en el Congreso, que es en definitiva lo que dice la ley, que el que alcance a la mayoría en el Congreso será presidente.
Pero, y perdona, retomando, porque obviamente aquí en Estados Unidos pasa muy diferente, pero en el caso de que no se alcance la mayoría, el rey tiene la potestad para determinar quién va a gobernar, qué figura va a gobernar.
No. El rey no puede determinarlo. El rey simplemente, si se termina el tiempo que marca la Constitución para estos asuntos, que son 47 días, el rey tiene la potestad para disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Esa es la única potestad que tiene el rey.
Ya, y esperando que no se repita, que no se vuelva un ciclo infinito.
Sería una catástrofe con la cantidad de millones de euros que cuesta convocar unas elecciones y nada, que serían las terceras este año, con las municipales recientemente en mayo, ahora las generales ahora, y si hay que repetir, serían las terceras, y en mayo del año próximo hay elecciones al Parlamento Europeo. Y un país que vive así, de elección en elección, por la inestabilidad, no tiene tiempo, ¿no?, de gobernarse decentemente y de gestionarse bien sus asuntos.
Claro. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por tu tiempo acá en Tempranito y de Mañana. Seguiremos pues con esta noticia porque esto sigue. Así que gracias por haber estado en Tempranito y de Mañana.
Gracias, Michelle. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes.
Son las 8:26 de la mañana y nos vamos ahora al segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos viene a explicar cómo es vivir sin éxito.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yuli Esquiduriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana y estamos aquí haciendo Tempranito y de Mañana en Radio Martí.
Tú que dices que las mujeres no saben jugar fútbol. ¿Estás viendo cómo está ese equipo, ¿eh?
Jamás. ¿Eh? De los majases.
¿Estás viendo cómo va Brasil ahí? Bueno, para que lleves carta. ¿Tú no has presentado al equipo de hoy?
Al equipo, hoy sí.
Aguerrido.
Es equipo, hoy sí es equipo, no es metralla. Bueno, siempre hay su metrallita por ahí. Empezaba con la metralla. En los controles está Teudy Giro. En la producción está Paulina Rubio. Y, no, ¿cómo se llama esta muchacha? Patricia Martínez, Paulina Rubio.
En fin.
Y en las noticias está Ivette Pacheco. En la sala de redacción, Jorge Jauregui, Elena Rodríguez y cualquier otra persona que ya se haya levantado.
Para... Tomás Cardoso.
Ah, es verdad, Tomás. Exilda.
Dime.
¿Tú has soñado?
Ay, no, aquí está. Teudy.
No te van
Teudy,
a rescatar.
Tú puedes venir para acá.
No te van a rescatar.
Tiene el libro de el los libro. Sueños. A él no le basta la cantidad de veces que yo le he desaparecido ese libro del estudio.
Lo tengo bajo llave ahora.
Ahora volvemos a la misma historia. El libro de los sueños.
Soñé que estaba en un sitio
sin
camisa.
Sí, a él le dicen la calabaza.
Todo el mundo estaba vestido.
Dice la productora que a ti te dicen. La calabacita.
Soñé que estaba en un sitio, había mucha gente y yo estaba sin camisa.
Y ve, está
y
esperando.
Digo, si todo el mundo está, que se espera un momentito y se entere el chisme. Yo estaba sin camisa y yo dije, ¿y por qué yo estoy sin camisa? Si aquí todo el mundo estaba vestido, yo estaba con mi pantalón, zapato, lo que sea, pero sin camisa. Y entonces yo digo, me tengo
ese
que ir.
Ese sueño
de aquí.
Tuyo es muy fino.
Y yo dije, déjame buscar en el libro qué significa la desnudez en el libro de sueños. Y dice, desnudez, pasará una vergüenza debido a su imprudencia o falta de carácter. Punto. Si ve desnuda a otra persona, augura que descubrirá una intriga que fue faraguada en su contra. Esa es una acepción. La otra dice, si ve desnuda a otra persona que está mirando hueco. Nada, mentira, mentira. Yo no vine desnuda a otra persona, sino
vamos,
que yo me vi, espérate, sin camisa. Y entonces pasaré una vergüenza en el día de hoy, todavía. No la he pasado. Y también cuando fui a meter la llave en el carro hacía pop, 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 y no arrancaba.
Claro, una semana ahí descansando porque no fuiste a ningún lado.
Voy a ver ahora en el libro si aparece pop, 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 pop.
En fin.
Son las 8:33. ¿Cómo hace tu carro, Ivette? ¿Tu carro no hace nada?
Deja a esa niña y preséntala.
Suena, suena la intro.
Gracias, Alfredo. Gracias, Exilda. Gracias, Exilda. Muchas gracias. Y bueno, pasamos a las informaciones, como siempre, con informaciones relacionadas con Cuba. Comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que la cumbre del Grupo de los 77 y China, a celebrarse en La Habana el 15 y 16 de septiembre, será una cita significativa e indispensable en medio de la crisis económica y multidimensional a nivel mundial. La reunión de jefes de Estado y de Gobierno convocada por Cuba abordará el tema retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuba preside por primera vez el G77 más China, que congrega a 134 países miembros de la ONU. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió nuevamente a los ciudadanos cubanos que no deben arriesgar sus vidas en alta mar para emigrar. No se lancen al mar, dijo en Twitter la Guardia Costera de Estados Unidos, mensaje que fue repetido anoche por la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana. El mensaje también advierte que los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos de forma irregular serán repatriados, como ocurrió el viernes con cuatro balseros cubanos detenidos en el estrecho de la Florida la pasada semana. Y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, aseguró que no es responsable del ataque con un camión cargado de explosivos que fue detonado este viernes en una vía en el departamento colombiano de Arauca, dejando seis militares levemente heridos. El Ejército de Colombia calificó la acción criminal como un acto cobarde. En Arauca, fronteriza con Venezuela, hay una fuerte presencia del ELN y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la FARC, pero las autoridades no han acusado a ninguna de las dos de los hechos. Y por otra parte, el conservador Partido Popular ganó las elecciones generales en España, aunque los socialistas podrían conservar el poder si pactan otra vez con comunistas y separatistas. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
España se enfrenta a una posible situación de bloqueo institucional, ya que los principales grupos ideológicos no consiguieron la mayoría absoluta en el Congreso. El Partido Popular ganó con 136 diputados, una cifra insuficiente para gobernar con la extrema derecha de Vox, que obtuvo 33 escaños y subió al tercer lugar nacional. Ambos sumaron 166 legisladores y se quedaron a 10 de la mayoría absoluta. No obstante, Alberto Núñez Feijóo reivindicó su derecho a intentar formar gobierno por ser la fuerza política ganadora.
Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para intentar gobernar nuestro país y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España.
Por su parte, el PSOE ganó 122 escaños en el Congreso. La alianza de extrema izquierda, Sumar, su actual socio de coalición, quedó en el cuarto lugar con 31 asientos. Se da la circunstancia de que ambos grupos tampoco alcanzan la mayoría absoluta, pero tienen más posibilidades de gobernar si pactan con al menos otros cinco partidos periféricos. Para revalidar la presidencia, Pedro Sánchez necesitaría otra vez el apoyo de comunistas y separatistas catalanes, vascos y gallegos.
España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso ha fracasado. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando.
Los nuevos Congreso y Senado quedarán conformados el próximo 17 de agosto. A partir de esa fecha, el rey Felipe VI se reunirá con todos los grupos políticos para conocer sus apoyos y proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Si ningún partido logra la mayoría absoluta en el Congreso, las elecciones tendrían que repetirse antes de finalizar el año. En Madrid, Michelle Suárez, Martí Noticias.
Y hasta aquí este segmento de informaciones.
Jacobino.
Estamos conversando ahora mismo en Martí Noticias con Kiely Alessandra Cabrera. Bienvenida.
Cómo no, gracias a ti por la invitación y tenerme.
Bueno, vamos a hablar precisamente de este nuevo tema, un día en el que ustedes han unido sus voces, el Funky, tú junto a Michael Castillo de los Sorbo. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de lanzar este tema.
Sí, bueno, Funky viene y me dice que tiene este tema con Michael, que Michael había grabado antes de ir a la prisión y que quería dar un toque femenina a la canción. Y nos unimos en eso. Al principio estábamos pensando en unirnos con otros artistas, pero en final trabajó con los tres de nosotros y yo creo que salió perfecto como es. Y no, todo pasa como debe de ser, ¿verdad?
Claro. ¿Quiere el mensaje de la canción?
Sí, el mensaje de la canción es que un día la historia nos va a recordar como, es decir, las personas que quieren una libertad verdadera para Cuba. Hemos pasado muchos años en esta lucha, 64 años de un régimen totalitario en Cuba, pero nunca vamos a perder la fe, ¿verdad? Entonces es esa esperanza que tenemos por un cambio fijo y verdadero en Cuba.
Tiene un videoclip la canción, por supuesto, que ya está en YouTube, está en todas las plataformas. ¿Qué personas estuvieron involucradas en el mismo? ¿Cómo fue el proceso de realización?
Bueno, yo trabajé con Ángelo Troya, que fue la persona que grabó Patria y Vida dentro de Cuba, con Michael y Funky. Él fue el director de fotografía, yo era la directora y la productora del video de música, y tenía como un concepto ya fijo y la visión que yo quería. Al principio quería una iglesia, grabar adentro de una iglesia, pero no funcionó por diferentes problemas técnicos. Entonces, mi tía murió desafortunadamente, fue algo muy difícil para nuestra familia, pero la enterramos en ese cementerio donde grabamos el video al fin. Y mucha gente me pregunta por qué un cementerio, pero ya cuando ven el video entienden, porque ese cementerio tiene héroes, mártires de nuestra comunidad que nunca regresaron a Cuba y que son personas que tienen una pasión por su patria, un amor por Cuba y todo lo que dejaron. Y no lo vamos a dejar en el olvido. Y eso fue la idea, ¿verdad? Esa esperanza que podemos regresar, esa esperanza por un cambio que estas personas que están enterradas en este cementerio no pudieron llegar necesariamente a ese punto, a ver a una Cuba libre, pero no podemos perder la fe y tenemos que seguir peleando por esa Cuba libre. Entonces, eso porque escogimos esa localización y también trabajamos con una niñita que ella representa como la hija de Michael. Ella no es la hija de Michael en la vida real, pero la puse en escenas con fotos de Michael para enseñar eso, tener ese símbolo, y también ella representaba las nuevas generaciones cubanas. Entonces, el futuro de Cuba, ella es esa niña, esos niños que estamos luchando por ellos y por esa libertad.
Eres una voz joven en el exilio, todos recordamos tu protesta en el estadio, después llegó el 11J. Cuéntale un poco a los oyentes un poco de ti, de dónde viene tu sentir por Cuba, tu sentido de denuncia y de lucha, porque muchos se preguntan, naciste acá, pero eres una cubana de pura cepa, así que cuéntanos un poco.
Bueno, yo sé que es algo que no necesariamente es tan común, es decir, pero sí es común porque hay muchos cubanos americanos como yo que tienen una pasión por la libertad de Cuba. Y la cosa es que aunque yo nací aquí en los Estados Unidos, ambos padres míos son cubanos y son cubanos que sufrieron mucho por ese régimen, por la realidad que los cubanos viven adentro de Cuba. No podemos mentir más ni ocultar lo que los cubanos de a pie están pasando día a día adentro de Cuba. Y aunque yo estoy aquí en el exilio, yo sí estoy afectada hasta algún punto porque ese régimen no ha parado su influencia y hasta hoy en día, después del 11 de julio, tenemos más de 1,000 presos políticos y más de 300,000 personas huyendo de esa isla, ¿verdad?, que se están exiliando ahora en este último año. Es decir, los problemas que han hecho el régimen en estos últimos 64 años, no hay solución para eso. La solución es quitar al régimen. Entonces, cuando yo vi a mis hermanos en la isla el 11 de julio tirarse y lanzarse, sentí que yo tenía que hacer algo. Mi familia son muchos años de resistencia. Mi abuela era sindicalista independiente adentro de Cuba antes de que vino la revolución, y la botaron de su puesto porque ella no quería ser comunista, ¿verdad? Y la maltrataron. Y después aquí en el exilio, ella siguió tratando de abogar por los derechos laborales de las personas y la seguían atacando. Atacaron a mi mamá por apoyar a los plantados. Mi padre es un balsero del 94 del maleconazo. El sufrimiento, castigo y dolor del régimen está en mi sangre, aunque yo nunca he podido pisar tierra cubana por culpa de ese régimen, ¿entiendes? Entonces yo no me puedo olvidar de todos esos crímenes. Yo no puedo olvidar eso. Me molesta, ¿verdad? Me molesta. Y ver el sufrimiento adentro de Cuba también me molesta, ¿entiendes? Entonces esto es porque yo hago lo que yo hago, porque mi familia me inculcó estos valores de entender lo que está pasando adentro de Cuba y de seguir luchando. Y veo la necesidad ahora más que nunca, ¿verdad? Por ejemplo, durante el tiempo de Obama, vamos a decir, cuando las cosas se abrieron un poquito más, la gente aquí en el exilio, algunos de nosotros pensamos, okay, bueno, puede ser que ya la gente se están acostumbrando, puede ser que hay algunos cambios viniendo, no sé. Pero después ya vimos la realidad, que el régimen no cambió, que las cosas se cerraron, que ellos no quieren cambiar, ¿entiendes? Ellos quieren seguir siendo totalitarios. Entonces vino el 11 de julio, el sufrimiento del pueblo, y tenemos trabajo que hacer. Eso para mí significa que todavía hay trabajo que hacer. Entonces eso porque yo estoy con ustedes, esto porque yo hago el arte que yo hago, yo trato de hacer una voz cuando puedo. En fin, es la gente adentro de la isla, la gente adentro de Cuba, que tienen el poder hacer un cambio necesario, porque el futuro de ellos, que están todavía adentro de la isla. Pero yo estoy aquí para ayudar y apoyar donde puedo, cuando puedo, al 100. Porque, en fin, todos somos cubanos, venimos de la misma sangre, todos somos familia. Es que ese régimen ha tratado de separarnos y aislarnos por tanto tiempo, ¿entiendes? Pero no podemos dejar que eso nos hace rendir. Tenemos que seguir para adelante.
Y se te agradece muchísimo, Kiele, se te agradece muchísimo. ¿Un mensaje para los cubanos que te están escuchando ahora mismo por Radio Martí?
Ay, bueno, un abrazo primero a ustedes en la distancia, y que no sienten que están solos, no sienten que la gente aquí en el exilio ha olvidado de la realidad dentro de Cuba y lo que ustedes están pasando. Todos los días hay nuevos cubanos aquí que quieren unirse a la lucha. Y si no son cubanos, son personas de la comunidad internacional, que no son cubanos, pero que sientan por la causa cubana. Y aunque las cosas lucen oscuras, hay una luz al final. Y estamos aquí trabajando siempre, tratando de ver diferentes maneras que podemos ayudarle a ustedes adentro de la isla. Y gracias otra vez a ustedes por lo que hicieron el 11 de julio, sinceramente. Era algo bello. Yo sé que era algo muy difícil. Yo sé que puede ser que ustedes sienten que no había resultados de eso, pero sí hay resultados. Y las cosas están pasando para ayudarle a ustedes ahora. Entonces, gracias por todos tus esfuerzos.
Kiele, gracias a ti. Esperemos que un día este nuevo tema pues llegue a los cubanos que están en la isla, que lo escuchan y que lo sientan perfectamente, que lo lleven en su corazón y que entiendan el mensaje que ustedes están dando en este nuevo tema. Gracias por estar acá en Martí Noticias.
Cómo no, gracias a ti por la invitación. Un placer, un abrazo.
Una isla sangrienta que llora, un dolor por mi madre estar sola, un cariño con mucho que implora, ternura, dolor y un artista que llora, una paz que si se transparente te hierve la sangre, te quema hasta el vientre, un humilde rapero presente y más sancionado por 3 delincuentes.
8 días, 8000 razones para protestar por la libertad que mi pueblo la tiene perdida. La juventud de mi caimán, estoy consciente que va a despertar un día. La libertad no admite diálogo y estoy casi seguro que la historia nos recordará un día.
Seguimos puestos por los nuestros, hoy protesto, por los muertos y los que tienen bajo arresto, por mi pueblo que tiene un futuro. futuro incierto, los que abusan de su puesto, por supuesto estoy molesto. Sueño con libertad, prosperidad, progreso, que por decir verdad ya más nadie vaya preso. Que algún día estaremos de regreso y les confieso que eso se cae por su propio peso. Una flor que cultivar, un esquema que hay que cambiar, y está a punto de pasar otro estallido social. Imposible de olvidar, todos las van a pagar. Ellos no tendrán principio, pero sí un final. Mucho daño han hecho con golpe y barrote. Lo de ustedes mucho, deja que mi pueblo se bote. Que mucho daño han hecho con golpe y barrote. Lo de ustedes mucho, deja que mi pueblo se bote.
Quiero que mi pueblo se bote, que no esperen más. Que todos estamos disgustados, queremos ver el cambio now. Choque, vamos a averiguar lo que esconden. Mira, todo lo que han dicho era mentira. 60 años y contando, dictadura que nos tira.
Gente desterrada, las madres subiendo java. Esto no es un cuento de hadas, ya no queda nada. Nos cansamos de tanta baba, esto se acabó, se acaba. Cubanos, vamos a unirnos, si el objetivo es el mismo. Bajen el ego, dejen el protagonismo. Entonemos nuestro himno sin perder el ritmo. Que esto es fuego con el comunismo. No será mucho, pero somos unos cuantos. Comprometidos en esto, no hace falta tanto. Ya basta ya de sufrimientos y quebrantos. Pagarán por todo lo que han hecho y por tanto llanto. Yeah. Mucho daño han hecho con golpe y barrote. Fuerza cubano. Lo de ustedes mucho. Fuerza humano. Se bote. Libertad para todos los presos políticos injustamente en Cuba. Patria y vida y para siempre libertad.
Bueno, seguimos acá en Tempranito. Estaban escuchando anteriormente el tema Un Día, pero ahora vamos a despedir esta primera hora con Carlos Varela, Como los peces.
Las iglesias hablan de la salvación, y la gente reza y pide cosas en silencio, como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Y los padres ya no quieren hablar de la situación. Sobreviven prisioneros y acostumbran a callar, como los peces. Y en la cara de sus hijos hay una lágrima rodando, lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Thank you.
Las noticias hablan de resignación. Y la gente traga y se miran a los ojos como los peces. Y en la cara de la Virgen hay una lágrima rodando. Lágrimas negras. Los muchachos hablan de desilusión y en silencio van al mar y se largan como los peces. Y en la cara de una madre hay una lágrima rodando. Lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, lloro sin que sepas que este llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas. Las iglesias hablan de la salvación y la gente reza y pide cosas en silencio como los peces. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando. Lágrimas negras. Y en la cara de Jesús hay una lágrima rodando. Lágrimas negras.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 a.m. Está escuchando su emisora favorita Radio Martí y su programa favorito Tempranito y de mañana. Este programa llega gracias a la fina cortesía de Patricia Martínez, que es la productora. En los controles está Teudy Giró, en las noticias Ibel Pacheco, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, y está también Tomás Cardoso. Delante de los micrófonos está, ¿cómo se llama esta muchachita que está sentada aquí a mi lado? La semana pasada no la vi.
Exilda, no nos vimos.
Hacía 15 días que no nos veíamos.
Así mismo.
15 días.
Como descansé de ti.
Y viceversa. Y ustedes, los oyentes, que son los más importantes, la pieza clave de este programa.
Que ya me están diciendo que no he saludado a nadie, así que rapidito, Mandy Quincalla, Marioli La Beba, que están por ahí. En Cuba está Mario, Vini el Niño, la gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia con un chiste, como siempre, Segismundo con unas flores virtuales. Gracias por mandarlas. Y bueno, ahí están Miguel y Geraldine. Así que después digo el chiste del cubano de Finlandia.
Cómo no, qué bueno. Gracias a todos los que sintonizan, a los que escriben y a los que no pueden hacerlo. No importa. Están ahí escuchando Radio Martí. Un día como hoy, son las 9:02, me voy a apurar con esta efemérides porque es muy importante y está dedicada a Ivette Pacheco, que le gusta mucho la historia y las cosas de la luna y esas cosas. Un día como hoy, del año 1969, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins regresaron a la Tierra en el Apolo 11 tras realizar el primer viaje lunar de la historia. Y esto es una efemérides adivinanza para Ivette Pacheco. ¿Qué dijeron al regresar los astronautas? Cuando iban en camino, ¿qué dijeron al regresar? ¡Tierra a la vista!
Ay, chico. Igualito que
Rodrigo de Triana.
Es imposible.
¡Tierra a la vista! Descubrieron la
Totalmente
Tierra.
Totalmente
imposible. No, porque
imposible.
Si se equivocan.
Mira
y
qué
se
casualidad.
Va a entrar para Mercurio, tú sabes que es Mercurio venenoso.
Por favor, Ivette, no te dejes llevar.
Este fin de semana yo estaba viendo Armstrong, la película.
¿Sí?
Qué casual.
Mira,
este comentario,
mira.
Divino.
Pero no te dejes llevar, Ivette, no te dejes llevar.
No me dejo llevar, pero sí me dejo llevar porque vamos a las informaciones, Exilda. Gracias a los dos, muy amable. Como siempre, vamos a las informaciones y comenzamos con noticias desde Cuba. Un funcionario del régimen propuso en la Asamblea Nacional del Poder Popular que los cubanos críen peces para alimentarse. Yolanda Huerga tiene reacciones en el siguiente reportaje.
El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca exhortó a la población ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a montar estanques en patios y terrenos baldíos para en ellos criar peces destinados a la alimentación.
No podemos hacer, vamos a llevar esa acuicultura familiar.
Así lo dijo el funcionario dando golpes en el podio, según imágenes transmitidas por la televisión oficial, 3 semanas después de que la viceministra de la Industria Alimentaria, Midalis Naranjo Blanco, informara que no hay suficientes peces en los mares aledaños a Cuba para satisfacer el consumo de los cubanos.
Esta primera sesión ordinaria de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional ha tenido varios matices de locura en medio de un total desprecio por la realidad. Pero creo que el non plus ultra está en las expresiones de Tapia Fonseca. Llegó a la idea de crear pequeñas piscinas, estanques para criar peces.
Criticó el periodista independiente residente en La Habana, Julio Aleaga Pesán.
Este hombre no se da cuenta que hay un hacinamiento poblacional, que la familia vive en edificios además ya destruido después de 30 años sin mantenimientos. Ahora mismo hay una crisis, más de 250.000 habaneros están sufriendo por problemas del agua, por bombeo, no porque no haya agua, no porque no llueva. No hay comida para los ciudadanos, va a haber comida para los peces. Y otro es lo autoritario, lo irresponsable de Tapia, como siempre, estos líderes comunistas mesiánicos que se creen que tienen la razón.
En este sentido, la activista María Elena Mir señaló que si no fuera tan lamentable la situación, sería risible.
Es increíble que una serie de personajes se reúnan en una asamblea nacional a discutir los problemas sociopolíticos económicos que tiene el país y que un señor se le ocurra exhortar a la población para criar peces en las comunidades. Yo me pregunto, ¿esta gente hicieron el experimento de criar peces en las comunidades, ahí donde ellos viven? Que es verdad que esto es risible. Tú dices, no puede ser que este tipo de personajes estén dirigiendo un país.
Según datos del Ministerio de la Industria Alimentaria, los cubanos de la isla solo consumen un promedio de 8,3 libras de pescado al año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Estados Unidos no reconoce los resultados de las elecciones generales de este domingo en Camboya, calificadas como farsa por varias organizaciones no gubernamentales, por lo que exigió a las autoridades del país que regresen a la democracia. Estados Unidos está preocupado porque las elecciones nacionales camboyanas del 23 de julio no han sido ni libres ni justas, expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado. Miller aseguró que el gobierno de Joe Biden ha decidido, como respuesta, pausar algunos programas de cooperación con el país asiático e imponer restricciones de visados a las personas que socavaron la democracia, aunque no dio más detalles. El portavoz de la diplomacia estadounidense denunció que las autoridades camboyanas han amenazado y hostigado a la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, negando al pueblo de Camboya la posibilidad de determinar el futuro de su país. Y el flujo de migrantes venezolanos que arriba a la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos aumentó un 150% en 2022, informó la agencia EFE. El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, recordó que los migrantes venezolanos comenzaron a llegar a México desde 2017 y a partir de ese año su llegada a territorio mexicano fue en aumento. García dijo a EFE que toda la geografía mexicana está llena de migrantes venezolanos quienes están mendigando en las calles y entre ellos muchas mujeres se están dedicando al sexo servicio. Y varios desaparecidos y daños inimaginables por las peores lluvias en 50 años en Canadá. Europa Press con los detalles.
Al menos 4 personas, entre ellas 2 niños, han desaparecido en Nueva Escocia, Canadá, como consecuencia de las inundaciones causadas por las lluvias más fuertes que han azotado la provincia en los últimos 50 años. El ministro responsable de la Oficina de Manejo de Emergencias, John Lord, ha afirmado que la inundación ha sido rápida y furiosa y están tomando medidas energéticas para garantizar que los habitantes de Nueva Escocia estén protegidos. El premier de Nueva Escocia, Tim Huston, ha calificado la situación actual de la provincia como aterradora y significativa, mientras que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha hablado con Huston para hacerle saber que el gobierno está listo para ofrecer asistencia adicional. Las inundaciones han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia, que permanecerá vigente hasta el 5 de agosto, a menos que el gobierno lo termine o lo extienda, y permite limitar los viajes en las zonas afectadas, desplegar activos humanos y físicos clave para la respuesta y la recuperación, y facilitar la restauración coordinada de la infraestructura crítica afectada.
Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, con Silvia y Jacobino.
9:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Ned Pacheco. Como es costumbre a esta hora, recibimos a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días. ¿Y Exilda dónde está?
No la veo. Aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy. Ahí está.
Buen día, ¿cómo anda? Siempre escondida.
Aquí estoy.
Bueno, pues bueno.
Yo le dejo las luces, las cámaras y la acción, sí, a Alfredo.
Sobre todo la luz, para que la pague.
Para que la pague. Bueno, que tengas ambos buen día. Bueno, vamos a estar trabajando hoy la situación de los presos en los penales cubanos. Tenemos una importante denuncia de Samuel Pupo Martínez en la prisión de Ahuica, en Colón, Matanzas, por cierto, donde se encuentra también Félix Navarro, que acaba de cumplir recientemente allí 70 años de edad, prisionero político de larga data. Bueno, pues este hombre, en su propia voz, Pupo Martínez, en conversación telefónica con su esposa, Yunesi Santana, ellos residen en Cárdenas, Matanzas, él cumple 3 años por el 11J, está anunciando que desde hace 2 años, y escuchen esto, cientos de hombres no tienen luz eléctrica en ese penal, una cosa inconcebible. Entre las precarias condiciones que hay, no hay electricidad. El tema ha sido llevado hasta las mesas redondas de la televisión cubana, donde el jefe de cárceles y prisiones mintió y dijo que no es verdad, que no había problema, y él lo está denunciando. Nadie ha ido a investigar, nadie ha ido a escuchar. Lo cierto es que hay más de un centenar de personas ahí que básicamente viven en la oscuridad, hacinados en los cubículos y en los destacamentos. También tenemos denuncias sobre las precarias condiciones de las prisiones en Camagüey. Acaban las autoridades penitenciarias de establecer unas nuevas medidas para recibir la alimentación. Esto incluye pues trasegar con los alimentos que llevan los familiares, le ponen una cuchara, revisan la comida para echar a ver si viene algo dentro. En fin, unas condiciones bastante delicadas. Y vamos a estar, Exilia y Alfredo, trabajando también hoy el tema de la violencia en Cuba, tomando como referencia este asesinato que acaba de ocurrir en Baracoa. Tenemos contacto y vamos a buscarlo. Asesinaron a puñaladas limpias a un fotógrafo, dueño de un estudio bastante exitoso, por cierto, y en Baracoa, mientras que intentaban robarle en su propia casa. El tema este del vandalismo, de los robos, esto hay que darle seguimiento porque es bastante complicado. Estos son algunos de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, y que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Nueve y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Tomás Cardoso por este pues avance de su programa. ¡Exilda!
No grites
¿qué
de
tú
esa
pensabas?
Manera. No te pongas así.
¿Qué tú pensabas? Me tengo que poner eufórico porque bueno, hace 15 días
pomito,
que no.
¿Tienes un pomito de agua? Porque hay calor, sí, y va a seguir la temperatura.
Gracias a Dios, caballero.
Récord de temperatura también en Cuba. Así que, señores, cuídense. Bueno, dale. te iba a decir el chiste del cubano de Finlandia.
¿Qué dice?
Dice que tiene para las personas de un poco edad avanzada que se pierden, las personas que se pierden, tiene un GPS que no solo te dice cómo llegar a un lugar, sino también te dice para qué ibas. Para las personas que se pierden, en fin, eso sí. Más directo no pudo estar, pero bueno.
A mí está. Me pasa cuando voy a la ferretería, digo...
¿Y a qué vine?
Ay, Dios mío, ¿y a qué vine? Yo, ¿qué? Espérate, vamos. Entonces, le pongo marcha atrás a la película y regreso a la casa... Y mentalmente, obviamente, digo, sí, claro. Sí, vine a comprar la tuerca esta que...
Eso pasa.
La tuerca. Bien.
No grites.
Un día como hoy, 24 de julio, pero de otras fechas, pasó lo que pasó. Y se los voy a contar.
Lo que pasó, pasó.
En 1911, en Perú, el explorador estadounidense Abraham Benham redescubre Machu Picchu. Y dije redescubre porque lo habíamos mencionado hace poco, es más, lo habíamos mencionado el 14 de julio. Agustín Lizárraga fue el primero que había encontrado Machu Picchu, después fue este explorador estadounidense, un día como hoy. Un día como hoy también del año 1924 se creó en París, la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, bajo el lema Somos una familia. O sea que desde ese año la FIDE está, bueno, formada y por supuesto se ha dedicado a hacer campeonatos mundiales. El campeón mundial es el actual noruego, ya muy joven todavía, Magnus Carlsen, es el que está en la posición número uno. Revisé el ranking de jugadores y llama la atención que en el puesto 16 está Leinier Domínguez Pérez, de origen cubano, juega ahora por Estados Unidos, pero está en el puesto 16 de los mejores jugadores del mundo. Imagínense ustedes que hay cientos y cientos y miles de jugadores en todo el mundo. Ocupar un puesto entre los 20 primeros es espectacular. Y este joven cubano, pues, está ocupando el puesto número 16. Así que muchas felicitaciones para Leinier Domínguez. También, un día como hoy, del año 1977, el escritor Mario Vargas Llosa ingresó a la Academia Peruana de la Lengua. Así que Mario Vargas Llosa, que también tiene la nacionalidad española desde el año 1993 y también tiene la nacionalidad dominicana. Así que muchas felicidades para Mario Vargas Llosa. Un día como hoy de 1977 ingresó en la Academia Peruana de la Lengua. Un día como hoy, también de 1977, Teudi ingresó en un hospital porque tenía un desfallecimiento muy grande y lo que tenía era hambre. Pasó por un sitio, se comió un pan con croqueta y siguió, pero tuvo que pagar la cuenta
del hospital. Qué historia la de él, qué historia la de él.
Coincidente con lo de Vargas Llosa, ingresa en la academia y él ingresa en el hospital.
No.
Bueno, vamos al año 1994. El español Miguel Indurain ganó el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva. Si a un cubano en aquella época, a mí mismo, me daban una bicicleta y corríamos, cualquier cubano en el Tour de Francia, hubiéramos ganado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esta gente que corren en el Tour de Francia tienen una bicicleta que tú la puedes levantar con dos dedos, pero no pesa nada. Y a un cubano que le dan una bicicleta que pesa 437 libras con 14 gramos. Entonces, exactamente lo que acaba de decirme la productora. Por cierto, está atendiendo el programa a las 9:17, que bueno, mucha felicidad. El hijo va, la mujer va y el hombre pedaleando, más lo que pesa la bicicleta y el peso de y una mochila en la espalda. O sea, tú estás jalando 350, 450, 500 libras y tú le estás dando a los pedales. Vete a ese cubano, los van a ir al Tour de Francia y no digo yo, Ah, y con botas, ya no le sigas metiendo peso a la bicicleta.
Pero le vas a
ya
seguir poniendo cosas.
No, ahora le quitará ahí la goma también.
Y la cestica, para la echarlo.
Bueno, la cestica va vacía. Tampoco es que vaya, bueno, va a cagar con un quintal de plátano.
Bueno, lo que resuelva, lo que resuelva.
Un día como hoy, del año 1999, las hermanas Serena y Venus Williams debutaron en la Copa de la Fed Cup de tenis. Por cierto, ¿viste a Serena Williams cómo se asombró con el gol de Messi? ¡Exilda!
No.
¿No viste el gol de Messi?
Yo no sigo el fútbol. No,
pero te enteraste que Messi metió un gol el...
Por supuesto, sí, claro, sí, que fueron muchísimas
celebridades
y figurines. Ahí vi la foto, la Kardashian y toda esa gente.
Sí, sí, había un montón de gente. Uh-huh. Yo estaba ahí, por eso no vine.
Sí, tú estabas trabajo, ahí, sí.
Rompí el cochinito para pagar la entrada. Ya. Un día como hoy, del año 2003, el nadador estadounidense Michael Phelps pulverizó la plus marca mundial de los 200 metros estilo libre. Y por cierto, fui a buscar los récords de Michael Phelps y todavía tiene un récord del año 2008. Él en los 200 metros y también tiene otros récords en los relevos del año 2008, de las Olimpiadas del 2008. Estamos en el 23 y todavía el récord está vigente. Así que imagínense ustedes lo rápido que nadaban los compañeritos nadadores. Un día como hoy, nació en Caracas, 24 de julio de 1783, Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, militar y político venezolano, nació un día como hoy, falleció en 1830. También nació un día como hoy, un grande de las letras, Alejandro Dumas, nació el 24 de julio de 1802, el famoso por escribir novelas históricas de aventuras, el Conde de Montecristo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Tú de Montecristo lo que conocías los cigarros, pero también estaba el Conde, aparte de los cigarros.
Yo leí igual que tú.
Los Tres Mosqueteros.
Sí, ¿y qué más?
Si los Tres Mosqueteros lo hubiera escrito un cubano,
ahí vamos.
La segunda parte era Los Dos Mosqueteros, la tercera parte era El Mosquetero, y cuando tú preguntabas, ¿y los otros mosqueteros? No, se fueron a ver los volcanes,
se llevaron el mosquitero. En fin, bueno, mira, siempre hay días internacionales, así que déjame decirlos ahora rapidito antes que se me olviden. Hoy es el Día Internacional del Autocuidado. Hay días para todo. Si usted no se cuida, si tú no te mimas a ti, ¿quién te va a mimar?
Es verdad.
Porque yo no te voy a pasar la mano, ni te voy a decir, ay Alfredo, qué bonito, ay Alfredo, cuida tu salud física, ay Alfredo, cuida tu salud mental. No, tiene que salir de ti.
Sí, sí.
Y aparejado con esto...
Hay que echarse ácido hialurónico.
Es el Día Internacional del Tequila. Hay días internacionales para todo.
Ambas cosas pegan.
Pero tienes que cuidarte.
Un buen tequilazo y...
Física y mentalmente. Lo primero, señores, es cuidarnos. Sí, yo me estoy cuidando, por eso quiero desaparecer ese libro de los sueños, pero no hay manera.
Tú le tienes una fobia al libro de los sueños.
Mira,
el libro
una vez aquí, ¿te acuerdas el libro de los dinosaurios que se le ocurrió traer también? Señores.
Ah, mañana lo voy a traer.
Sí, ajá.
Lo tengo bajo llave.
Ajá.
Bueno.
Y lo voy a desaparecer igual. Porque este lo escondí, lo que lo encontré.
Empezó a leer.
Sí.
Y ahí lo encontré. Pues Alejandro Dumas también escribió 20 años después. Eso fue Carlos Gardel, ¿no?
Bueno.
No, bebé.
Estamos muy mal hoy.
Alejandro Dumas también escribió 20 años después El Tulipán Negro, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Visconde de Bragelón, y así muchas historias, novelas históricas escribió. También nació un día como hoy Robert Graves, este escritor británico, por cierto, muy famoso por haber escrito una novela histórica titulada Yo, Claudio. ¿Te acuerdan? Llevada a la televisión, sí, y todo. También en 1897, un día como hoy, nació el 24 de julio Amelia Earhart. Esta pionera en la aviación estadounidense fue la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Estableció muchísimos récords de aviación y desapareció el 2 de julio de 1937. Nunca encontraron su cuerpo, su avión, nunca, y fue declarada muerta oficialmente el 5 de enero de 1939, más de 2 años después. Nunca la encontraron, pero bueno, pues se recuerda su nombre por todas las hazañas que hizo Amelia Earhart, que nació un día como hoy. También nació un día como hoy, del año 1951, la Mujer Maravilla. ¿Se acuerdan de la Mujer Maravilla, Linda Carter? Esta serie de televisión que tenía el mismo nombre, La Mujer Maravilla, se estuvo transmitiendo desde el año 75 hasta el año 79. Recuerdo haberla visto aquí cuando yo era chiquito en Estados Unidos del año 75 a 79. Me salió falso, ¿eh? Me salió falso.
Sí.
No me creíste,
sí.
¿No? Teudy me miró así por los ríos de Pueblo.
Sí,
dice,
sí.
¿Tú en el 75 aquí?
Por favor.
No, yo no conocía a la Mujer Maravilla. Yo conocía.
Por favor, por favor.
Al Comandante Pesadilla fue que yo conocí.
Por favor.
Y tú también. Bueno, y está de cumpleaños hoy uno de los mejores jugadores de básquet de todos los tiempos. Está en el Salón de la Fama. Karl Malone, 19 temporadas en la NBA, 18 de ellas jugó con los Utah Jazz, donde recuerda a Teudy, que a ti te gusta Teudy. Ah, Teudy está durmiendo. Bueno, Teudy con el base John Stockton formaban una pareja de jugadores las más relevantes en la historia de la NBA. Esta gente, nada más que con mirarse, ¿te acuerdas, Teudy? Se pasaban la pelota Stockton y Karl Malone. De hecho, cuando hicieron el Dream Team número uno, ellos jugaron y vaya... ¿Qué? Una maravilla. Nació en el 63, Stockton. Chiquitico el niño, 2 metros y 6 centímetros. Chiquitico. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hace 2 años, el 11 de julio de 2021, decenas de miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustible y alimentos, así como por el pisoteo durante décadas de sus derechos humanos. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y palizas. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los detenidos denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión. José Daniel Ferrer García es un buen ejemplo. Según el último informe de los derechos humanos del Departamento de Estado, ha estado en confinamiento solitario desde su arresto, en una celda sin ventanas ni ventilación. La celda también estuvo iluminada las 24 horas del día durante la mayor parte del año pasado. El artista encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara, publicó recientemente una carta en el diario The Miami Herald, titulada Las autoridades de Cuba me han robado la juventud solo por decir lo que pienso. Escribió, hoy cada joven cubano es un preso político, un artista censurado, un exilio dentro y fuera de Cuba. Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos. Nadie debería tener que renunciar a su juventud por una causa tan justa, concluyó. Otero Alcántara comenzó una huelga de hambre el 6 de junio y nadie ha sabido de él desde entonces, según Claudia Genlui, activista cubana y amiga de él. El mundo no olvidará a aquellos que valientemente hicieron oír su voz frente a la represión extrema, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de un comunicado, incluidas las más de 700 personas que permanecen en las cárceles cubanas, condenadas a penas de prisión de hasta 25 años, por ejercer sus libertades de expresión y reunión pacífica. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones y restricciones de visado dirigidas a las personas y entidades involucradas en abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato a los manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos, dijo el portavoz Miller, pide la liberación inmediata de los presos políticos detenidos injustamente e insta a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el gobierno cubano libere a los cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros encarcelados injustamente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Son las 9:30 de la mañana. Gracias a todos los que han seguido ahí en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchándonos desde bien temprano.
Bueno, un saludo a los oyentes que están por ahí. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos y, bueno, dando reportes de sintonía. Les voy a recordar las coordenadas: tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Bueno, Ivette me preguntó en unos momenticos ahí que estaba por el pasillo, a ver si llovía, por fin en qué había quedado lo del pop, 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 y busqué en el libro de sueños y encontré algo parecido a lo del carro que no quería arrancar, y es automóvil. Si sueñas con un automóvil, escucha esto, y dice: si corre a alta velocidad, presagia aventuras románticas peligrosas. Ese no es el caso mío. Ahora viene el caso mío. Si se descompone, augura que tendrá que hacer un gasto imprevisto. Voy a tener que hacer un
gasto
imprevisto.
Eso es muy, muy tuyo, muy de ti, muy de ti.
Si es nuevo, anuncia regalos y dinero, pero si el carro es antiguo, le aconseja que se conforme con lo que tiene. Eso es lo que dice soñar con un automóvil. O sea, que si corres a alta velocidad, presagia aventuras románticas peligrosas.
Teudy, dime un número. Dime un número, Teudy. El número ese, bueno, te ganaste el libro de Alfredo.
Dice Teudy que él corre aventuras moderadas.
No te regalo, Alfredo, porque sería demasiado para ti, pero sí te regalo, Ivette, a ti también te regalo el libro de Alfredo.
Gracias.
Lo pueden picar a la mitad.
No.
Lo pueden dividir a la mitad. Teudy se queda con una parte, tú quedas con la otra parte.
¿Tú sabes lo que es soñar con un abejorro? Te lo dejo para mañana.
Pero bueno. No, mañana ese libro no regresa aquí al estudio. No, ese libro no vuelve.
Bueno, y vamos a las informaciones. Muchas gracias a Exilda y a Alfredo. Y comenzamos, como siempre, con noticias que tienen que ver con Cuba. Revuelo en Cuba y en Estados Unidos ha provocado la noticia sobre una nueva casilla que aparece en la planilla para patrocinadores del programa de parol humanitario. Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de los abogados de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez y Ángel Leal.
La nueva casilla en la planilla I-134A para patrocinadores que reclaman a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Haití mediante el programa de parol humanitario pide al solicitante que explique en 1500 caracteres por qué el beneficiario es merecedor de un cupo en esta iniciativa.
Que la pregunta esté, necesita estar por una cuestión de forma, de peso, ante una situación legal, pero no va a ser un criterio determinante a mí, pero es una opinión subjetiva mía.
Yo creo que público, en vez de verlo como un obstáculo, lo deberían de ver como una oportunidad para presentar un motivo que un adjudicador pudiera aprobar su caso más rápido con esa explicación.
El programa ha sido cuestionado ante el Tribunal Federal de Texas para que sea detenido porque viola la ley federal de inmigración y extralimita el poder ejecutivo, según los demandantes.
Uno de los argumentos de esa demanda es que este programa no se adecua a las exigencias que las regulaciones establecen. Y entonces, este formulario, que es el I-134A, incorpora como parte del mismo la pregunta.
Y yo creo, como para solidificar la defensa, añadieron esta casilla en el formulario para que le puedan demostrar a la corte de que realmente no es un parol que están dando indiscriminadamente a cualquiera que solicite el beneficio, sino la persona tiene que demostrar que es merecedor o merecedora del parol, y agregaron esa pregunta, creo yo, producto de este litigio.
¿Ha dado razones el Servicio de Inmigración oficiales del por qué ha agregado esta casilla?
No la he visto todavía.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y la Casa Blanca anunció avances en sus esfuerzos para establecer límites a la inteligencia artificial junto a las compañías tecnológicas. Celia Mendoza tiene todos los detalles.
Estos compromisos son reales y son concretos. Ayudarán a cumplir sus obligaciones fundamentales con los estadounidenses para desarrollar tecnologías seguras y confiables que beneficien a la sociedad y defiendan nuestros valores y los valores compartidos.
El presidente de Estados Unidos ha logrado acuerdos claves con al menos 7 compañías, entre ellas Amazon, Google, Meta y Microsoft, para adoptar parámetros en el desarrollo de la inteligencia artificial, la cual ha sido cuestionada debido a su capacidad para desinformar.
El uso malévolo de los sistemas de inteligencia artificial con fines terroristas, criminales o de Estado podría causar terribles niveles de muerte y destrucción, traumas generalizados y daños psicológicos profundos en una escala inimaginable.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamado para que desde la ONU se establezca un grupo encargado de monitorear y responder a riesgos futuros. También el Congreso estadounidense ya aborda este tema.
No quiero ver al gobierno crear una agencia para aprobar si alguien puede construir sobre la inteligencia artificial. He visto lo que ha hecho la Unión Europea, que realmente tiene sus directrices, ha quitado capital y la gente que se va de Europa e invierte en inteligencia artificial. Quiero ver la capacidad para fomentar esta tecnología aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo protegernos de cualquier temor que podamos tener.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y pasamos a otras informaciones. Venezolanos sobreviven con la ayuda de otros. A pesar de que tiene 2 trabajos, el ciudadano José Luis García recibe ayuda de las personas donde trabaja para poder sobrevivir en una economía inflacionaria. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Aquí estamos trabajando mucho para sobrevivir.
José Luis García tiene 2 trabajos haciendo mantenimiento en edificios para poder sobrevivir en Caracas. Lamenta que la crisis que atraviesa Venezuela lo obligue a vivir así.
La situación del país da para eso, a tener 2 y hasta 3. Ojalá pudiera conseguir otro, porque con los 2 que tengo, bueno, se hace lo que se puede.
Al mes genera $180, de los cuales casi el 34%, es decir, $60, los gasta en pasajes de su trabajo a la casa, con lo que le queda no puede cubrir sus necesidades básicas.
Hay fines de semana que no puedo ni siquiera salir por ahí a divertirme, a comerme un heladito con mi esposa, con algo, porque no nos alcanzan los reales. Lo que gastamos, lo que ganamos, lo gastamos mismo en un poquito de comida que se puede comprar. Si me tomo un café en la semana, ya a lo mejor el fin de semana no puedo comprar medio kilo de queso o un pan o algo para llevar para la casa.
En su casa son 3 bocas que alimentar, y aunque su esposa trabaja, recibe ayuda de las personas de los edificios donde labora.
Tratamos de de balancear la comida y comer lo mejor que podamos, pues.
En una economía donde el bolívar perdió su valor y la moneda que circula es el dólar estadounidense, el régimen ha tratado sin éxito de controlar la inflación que existe como en ningún país. Tan solo en el mes de junio, el bolívar perdió su valor frente al dólar en 7% y la inflación entre enero y junio es de 100%, lo que hace que ni José Luis ni millones de venezolanos que viven como él tengan la esperanza de llevar una vida mejor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el enorme incendio de la isla griega Rodas ha dejado al menos 30.000 evacuados en los últimos días. Europa Press con este informe.
Al menos 30.000 personas han tenido que ser evacuadas de la gran isla griega de Rodas desde la declaración hace 6 días de un enorme incendio con múltiples focos, de los cuales al menos 3 todavía siguen fuera de control. El proceso de evacuación se ha acelerado durante las últimas 24 horas hasta convertirse en la mayor operación de extracción por incendio forestal en la historia reciente del país, con el traslado de 19.000 residentes y turistas desde el sábado. Esta pasada noche han abandonado la isla 2.000 turistas en varios barcos desde 2 playas de la isla, según ha explicado el portavoz del servicio de bomberos, Yanis Artopios. La operación, que ha transcurrido sin incidentes, ha contado con la asistencia de 3 barcos de guardacostas, lanchas de las fuerzas especiales del ejército griego y 30 veleros privados. Las altas temperaturas y los cambios de viento están dificultando la labor de los equipos que están combatiendo las llamas. El departamento de bomberos ha explicado que el fuego es enormemente complejo, ya que hay muchos brotes dispersos alrededor de su perímetro, que está consumiendo principalmente el centro y el este de la isla. El frente principal es un triángulo de 10 kilómetros de lado que se extiende desde el mar hasta las montañas. Además, han anticipado que las tareas de contención tardarán días en surtir efecto, dado que las temperaturas seguirán superando los 30 grados a lo largo de la semana que viene.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Silvia y Jacobino.
9:40 de la mañana. Exilda, ¿tú vienes el viernes a trabajar?
Sí.
Es feriado, yo no vengo.
No es feriado para ti.
Marrero dio el viernes feriado.
No es feriado para ti. Imagínate.
Teudí me dijo que no venía.
Que eso es un chiste en las redes porque es 25, 26, 27, 28. Y la gente dice, bueno, el lunes tampoco vamos. En fin.
Bueno. Así que el viernes, yo te lo digo porque ya todo día me dijo que no venía. Patricia está indecisa en que si, no sé, pero te lo digo porque...
En fin.
Te vas a buscar problemas en el trabajo. Bueno.
Tienes que venir.
Son las 9:41 de la mañana. Quedan gente que nació un día como hoy, íntimos amigos míos que tengo que felicitarlos, porque bueno, sería una mala cortesía de mi parte si no lo hago. Este señor, gran pelotero, ahora está retirado. La mayor parte de su carrera jugó con los Gigantes de San Francisco y tiene el récord de jonrones en una sola temporada, 73 en el año 2001. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, de Barry Bonds, que está de cumpleaños hoy, nació en Riverside. Ahí era la orquesta Riverside, en California. Nació el 24 de julio de 1900. Mira cómo se ríe la guaraja esta. Nació...
Señor...
Riverside, de ahí era la orquesta Riverside.
Señor, protégeme con tu espíritu, protégeme.
Pero no había una orquesta que era la Riverside.
Sí.
En California hay un sitio que se llama Riverside.
Protégeme.
Bueno, Barry, ya te felicité, estás de cumpleaños hoy, naciste en el 64, eres 10 años mayor que yo. También, para los amantes del fútbol, nació un día como hoy en Padua, en Italia, Dino Baggio, un exfutbolista, ya está retirado, jugaba como centrocampista defensivo, así que felicidades para Dino Baggio. Nació un día como hoy también. Bueno, no, en este caso no nació. Vamos a buscarlo en Chinche por Chinche, se me fue. ¿Dónde está? Ve diciendo cualquier bobería.
No, yo no voy a decir nada. Voy a seguir saludando aquí a los oyentes. Por ahí está Marioli, como te dije, con la beba. Dice Marioli que la niña está enorme.
¿Lo digo yo?
Qué bueno. Desde esa barriguita y escuchando tempranito de mañana. Qué bien, señores. Bueno, nada.
¿Sí? Ah, ya, no. Un día
cuando
como
uno,
hoy,
cuando uno trabaja así con personas de este tipo, pasan estas cosas.
¿Se acuerdan de la película La Pantera Rosa? Bueno, tenemos la música de La Pantera Rosa. Este señor, Peter Sellers, este actor británico, falleció un día como hoy, 24 de julio de 1980. Muy, muy simpático Peter Sellers. Vamos a escuchar la música, que es una música que bueno, es de las músicas que cuando uno la escucha sabe que es de la Pantera Rosa.
En fin.
¿La escucharon? Qué bonita.
Se perdió la Pantera Rosa.
Qué bonita. Esa es la parte de la pausa que
se
hace
escapó
en la música de la
Pero
Pantera
Rosa. Habla tú.
Ya te digo, no la busques más. La hicimos nosotros, no la busques más. Bueno, cosas que sí pasaron un día como hoy que tiene que ver con la música. Y un día como hoy, 24 de julio de 1967, se publicó el sencillo, Exida lo compró cuando salió, el sencillo de la banda Pink Floyd llamado See Emily Play, tema compuesto por Syd Barrett. Métele ahí como hace. Cha-cha-cha-cha.
No, mejor la marcha nupcial, dale.
No, porque se me trae mal los recuerdos. Mejor la Pantera Rosa.
Tarán, bueno, tatán, sigue mi tatán, vida, sigue, tatán, sigue, porque tatán, no, tampoco.
Tatán. Bueno, ahora, un 24 de julio de 1976, Elton John consiguió su primer número uno en Gran Bretaña con esta canción que muchos recordamos. La cantaba a dúo con Kiki Dee y la canción se llama Don't Go Breaking My Heart.
Pues mira, tu corazón va a estar partido como el de Alejandro Sanz. Sigue.
Don't go break. ¿Cómo dice? Don't go breaking. Ahí escucharon Don't go breaking my heart. Y está de cumpleaños que me llamó por teléfono para.
A la canción seguía, ¿no?
Sí, seguía, pero bueno.
Me entoné.
Ahora sí, tengo que felicitar a esta gran actriz, cantante, bailarina, productora, diseñadora, empresaria, amiga mía, el sumum de todas estas cosas, amiga mía, nació en el Bronx, en Nueva York, un 24 de julio de 1969, J-Lo. Está de cumpleaños, así que J-Lo, después pasa por la casa, que yo sé que a ti te gusta también cantar, aparte de cantar, comer buñuelos, vamos a escuchar a J-Lo.
No, tampoco vamos a cantar ayer.
Tampoco
vamos
a cantar ayer.
¿Y qué podemos cantar de ella? Ay, sí, Jenny of the Bronx. ¿Cómo canta ella? Bueno. Él está buscando el libro de los sueños.
Y tú me lo ibas a esconder.
Ay, qué divertido
bueno,
esto.
Acabamos de escuchar la canción de Jennifer López, Me robaron el disco.
Qué divertido.
De su última producción.
Fruta prohibida.
Me robaron el disco. No. Ha vendido más de 15
millones. ¿Estoy prohibida en Cuba? No sé.
Más de 15 millones de copias. Me robaron el disco.
Lo que sea.
Mira, Exildita.
Ajá.
Antes que se me olvide, porque yo de aquí a mañana a mí se me va a olvidar el tema del abejorro que le dije a Ivette, que pena que Ivette no está escuchando, que era soñar con un abejorro. Y luego,
¿pero quién soñó con un abejorro, tú o Ivette?
No, una persona que no puedo decir el nombre porque...
Pero mira que soñar con un abejorro, esos sueños son, no sé.
Sí. No,
¿quién sueña con eso, Alfredo?
No puedo decir su nombre, pero viene aquí todos los días.
Lo que pasa
decir
es que
su...
tú tenías esa página marcada y empezaste a decir cualquier cosa. Pero...
No. Es más, lo voy a decir porque aquí cualquiera. Soy Tomás Cardoso. Soñó con, con un abejorro. Y...
Qué horror.
Exacto. Estaba podando el jardín y entonces soñó con un abejorro. Escuchen lo que quiere decir porque esto le puede suceder a cualquiera. Abejorro, alguien quiere acercarse a usted y a su familia para sacarles dinero. Riegue agua de ruda en la puerta de entrada de su casa y así lo alejará. Sí, yo dije, agua de ruda.
¿Y para qué sirve?
Yo no conozco el agua de ruda, pero tuve que buscarlo. Y, ¿tú
estoy
cantando?
No, yo estoy cantando aquí el yerberito, porque ahí menciona la ruda, pero estoy buscando, no me acuerdo qué parte decía de la ruda.
Sí, porque los créditos musicales somos nosotros mismos. El yerberito llegó, no sé qué. No, no es con esa música, pero bueno, es con ese. Llegó.
Que le den traigo albahaca para la gente flaca.
Que le den candela. No, esa es otra canción.
No, ¿qué candela de qué? Ay, qué mal estamos.
Esa era de Riverside. Bueno. El agua de ruda, busqué, porque de verdad que desconocía que existía el agua de ruda, y es una planta originaria. Alguna gente dice que es originaria de Asia, otros dicen que es originaria de Europa. En fin, no importa. No se la pueden hacer un té y tomárselo a las embarazadas porque está contraindicado para los embarazos. Pero sirve para como repelente de los mosquitos, además de que se consume como una infusión. Hierves el litro de agua con 2 gramos de las hojas. ¿Quién va a pesar 2 gramos de hojas? Échale un macito ahí, dale. Los cubanos no pesan, ni leen instrucciones tampoco.
Y se aparece.
Y sirve para espantar los mosquitos. Por eso dice que riegues agua, debe ser la infusión ya en la casa, para que no venga alguien a tratar de embaucarte y sacarte dinero con un negocio. Por cierto, es una planta muy vieja, porque lo usaban los griegos, y en Grecia y en Roma se ponían las novias un gajito en la guataca, aquí en la de eso, para...
¿Para espantar qué?
Para espantar al marido. Debe ser. Para espantar a la suegra.
Oye, por aquí está escribiendo Miguel. Miguel dice que pongamos ya la canción de la Nusa. Total, dice cualquiera, pónganla de la Nusa. Señores.
¿Quieres saber? Dile a Miguel que si soñó con algo, que ahora mismo yo le digo con qué quieres.
Sí, dice que soñó con nosotros todo el fin de semana. Qué bueno, que estaba esperando ya.
Mira, si sueñas con abrazos, cuando atraviese por momentos de angustia, siempre podrá contar con el apoyo incondicional de un buen amigo. Cuenta con pocos amigos, sin embargo, los 2 o 3 que tiene valen por 1000. O sea, si sueñas un abrazo...
Es que estás falto de cariño.
Sí, estás atravesando por momentos de angustia. A veces el tema con el que tú sueñas, cuando lo buscas en el diccionario de sueños, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú puedes intuir que va a soñar. Es completamente diferente. Mira, ¿tú has soñado alguna vez con un abrelatas?
No, ¿quién sueña con eso? ¿Ese libro quién lo escribió? Empezando por ahí, ¿quién sueña con todas esas cosas? No, señor, no.
¿Luis Felipe?
¡No!
Me da pena decir el apellido.
Fue, mi esposa ha escrito varios libros, pero ese no es. No. Yo me hubiese divorciado ya.
No quise decir el apellido porque empieza con
R. Si él escribe ese libro, yo le planteo el divorcio por enseguida.
Empieza con R, pero no lo quise.
Por favor.
Mira, si sueñas con un abrelatas, si está abriendo algo con este instrumento, le está indicando que se solucionará un problema económico. Yo nunca he soñado con un abrelata.
Pero ¿quién va a soñar con un abrelata, señores? No, ya esto es demasiado.
Mira, si sueñas...
Prefiero el libro de los dinosaurios. Tráelo mañana.
Mañana voy a traer el libro de los dinosaurios. Si sueñas con un abrigo, cuentas con la protección divina de un ángel guardián.
Qué bien.
Si sueñas con abrochar algo... ¿Tú has soñado con abrochar algo?
No.
Abrochándote la camisa, un vestido.
No, yo no sueño esas cosas. Yo no sé de dónde saco.
¿Tú sueñas con desabrochar o con abrochar?
Con nada, dale.
Bueno, no es una pregunta técnico-táctica que te hago. Si sueñas con
abrochar. He soñado mucho que me estoy cayendo así, taca, 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 taca.
Ah, cayendo. Vamos a buscar cayendo.
Pero ya hace falta que te calles. Porque ya podemos hablar.
Ve hablando cualquier bobería ahí.
Bueno, vamos a hablar entonces de este tema, de esta romántica bachata que se llama así, Robándote un Beso, en la que Lenier Mesa colabora con la cantante rumana Lidia Buble y ya tiene más de 1 millón de visualizaciones en YouTube.
Se cerraba la puerta, se tensaba la cuerda, ya quiero que vuelva ese sueño otra vez.
Acepté tu propuesta y pagué consecuencias, esas noches en vela por ti. Todo empezó robándote un beso, perdiendo el control, me duele cuando...
Él está preocupado, dice que porque hay música para mí y no para él. Cosas de la vida. A menos de dos... Claro, pero él está preocupado, pero yo no le voy a decir por qué. No le digas. A menos de 2 semanas de haber aterrizado el videoclip del tema en la plataforma por excelencia de videos, el clip ha logrado colarse ya en esa lista de exitosas colaboraciones del artista cubano. Bueno, esta no es la primera vez que Lidia Buble se une a un talento cubano para lanzar una canción. En el año 2019 participó con Décimo Bueno en Margarita y el videoclip fue filmado en Cuba. Tampoco es la primera vez que Lenier Mesa se enrola en un tema de bachata. En el año 2020 cantó junto al Chacal Bésame, que estaba dedicada a las víctimas del coronavirus. Robándote un Beso, pues ya está ahí, tiene más de 1 millón de visualizaciones en YouTube y es un exitazo.
Siento ahora tu calor.
Yo le pido a Dios que me dé la bendición, lo único que existe entre tú y yo.
Todo empezó robándote un beso, perdiendo el control, me duele cuando despierto. Se apagó y desconectada.
Lidia, no fue un accidente, de mi cuerpo no te saco.
Ya nos vamos. Sí, no me robes un beso ni nada de eso.
Nos vamos con una canción que se llama Cambio de Frecuencia.
No. Bad Bunny and Drake. Ah. Mía.
Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Ajá. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, 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 bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos foto y que se hagan. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía.
Yo canto, pero yo soy tuyo nada más.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.